Valentina Saavedra, quien cursa arquitectura, pertenece a la lista Somos Fuerza. Según comentó, uno de los objetivos del movimiento este año es salvar la reforma educacional impulsada por el gobierno. La dirigente dijo a La Tercera que la nueva mayoría ha actuado con ambigüedad y pidió construir un acuerdo con los actores de la educación. Insiste en los énfasis del proyecto sobre fin al lucro, el copago y a la selección, que no tienen ni una coma en donde se fortalezca la educación pública. Queremos profundizar, queremos conocer a Valentina Saavedra, la nueva presidenta de la FECH. Está con nosotros. Gracias, Valentina, por acompañarnos. ¿Cómo te va?
Hola, buenos días. Bien, gracias por la invitación.
Bueno, ya estábamos conversando con Valentina previamente. Tiene 24 años, está terminando arquitectura, está en su proyecto de título, algo que tendrá que dejar suspendido, por cierto, para poder encabezar la más importante federación de estudiantes de las universidades chilenas. ¿Por qué digo esto? Porque me gustaría partir, Valentina, comprendiendo un poco cómo visualizas tú lo difícil que es hoy día convocar a los estudiantes. Ustedes ganaron, pero hay una tasa de abstención y de no participación altísima. ¿Cómo te haces cargo de eso asumiendo recién la FECH?
Bueno, yo creo que el porcentaje de participación es similar a los que habían habido años anteriores, lo cual no es una excusa, sino que también es un desafío para nosotros como lista ganadora en la federación, pero también creo que es un desafío para todas las organizaciones, las fuerzas políticas que están en la universidad, ya que obviamente el convocar a nuestros compañeros, invitarlos a hacerse parte de los procesos que encabeza la federación y otros, es fundamental, porque finalmente, en la medida en que todos estemos participando, efectivamente la federación y el movimiento estudiantil en general tienen fuerza para avanzar en los procesos que van instalando.
¿Pero por qué no hay esa participación? ¿Por qué ustedes no están logrando? ¿Hay algo de ustedes que estén haciendo mal que hace que efectivamente los jóvenes no los estén siguiendo porque no se sienten representados por ustedes?
No, yo creo que en ningún caso se determina por ese tipo de cosas. Yo creo que tiene que ver más con una cuestión incluso a nivel nacional. De hecho, uno puede ver la tasa de abstención en las elecciones presidenciales, que es una cuestión mucho más determinante incluso como para nuestras vidas, y es similar. En ese sentido, creemos que esto se reproduce también dentro de la universidad, y obviamente creo yo que lo más importante es buscar mecanismos para poder ir acercando también los procesos a nuestros compañeros, para que ellos se sientan más convocados no solo a las elecciones, sino a todos los procesos que vamos pasando.
Sí,
sí, lo que pasa es que son 25.000, dejarlo claro, son 25.000 los alumnos de la Universidad de Chile y votaron. ¿9.500?
Sí, creo que 9.500.
¿Y de esos 9.500 cuántos votos sacaron ustedes?
Nosotros sacamos como como entre el 33%, una cosa así.
Estamos con Valentina Saavedra, la nueva presidenta de la FECH. Hay algunas fuerzas, Valentina, que apoyaron a Melissa Sepúlveda, que están con tu coalición. Me gustaría saber si va a ser una gestión de continuidad o cuáles son las diferencias con Melissa Sepúlveda.
Mira, yo creo que más que diferencia, nosotros con Melissa nos une la convicción de hacer transformaciones, no solo a nivel nacional, sino también dentro de la universidad. Y yo creo que la diferencia tiene que ver con una maduración nomás, no tiene que ver solo con un distanciamiento. En ningún caso, sino que nosotros vimos durante este año varias complicaciones, sobre todo por nos enfrentábamos a un escenario distinto como movimiento estudiantil, no solo como federación. Era un primer año de gobierno, un gobierno muy distinto a lo que era Piñera, un gobierno que estaba súper deslegitimado. En cambio, el gobierno de Michelle Bachelet viene con una legitimidad muy alta, prometiendo que va a responder a las demandas del movimiento social, etcétera. Y en ese sentido vemos que, por sobre todo, ha habido un año de aprendizaje de cómo enfrentar el escenario, porque si bien este año fue complejo, de todas maneras se tuvo distintas iniciativas, algunas más acertadas que otras, y en ese sentido creemos que el próximo año tenemos que aplicar ese aprendizaje, apostar a un año movilizado, un año en donde el movimiento estudiantil tenga una incidencia directa en las transformaciones que se están haciendo en educación, y por sobre todo también obtener las ganadas de nuestras propias demandas.
Pero hay un diagnóstico crítico de lo que se hizo este año, porque el análisis es que el movimiento estudiantil perdió la calle.
Mira, yo no, la verdad yo creo que tiene que ver más con un escenario más amplio que solamente la gestión de una u otra federación, sino que tiene que ver con un escenario en donde por ejemplo, el primer semestre, nadie sabía qué iba a hacer el gobierno. Y en ese sentido, es complicado también como enfrentarse a algo que uno no tiene claro con quién quiere llegar a acuerdo, cuáles son las iniciativas que va a impulsar, etcétera. Porque al principio, claro, el gobierno ganó diciendo que tenía un programa súper claro, que era lo que articulaba las fuerzas dentro de la nueva mayoría, que nos iban a dar educación pública, gratuita, de calidad, final lucro, etcétera. Pero durante el primer semestre querían estar de acuerdo incluso con quienes están en contra a sus propias promesas. Y en ese sentido, claro, a final de año vamos viendo que la opción que está tomando el gobierno es volver a ponerse de acuerdo con la derecha, con los sectores más conservadores y muchas veces los más poderosos también del país, antes que con el movimiento social. Y por eso también nosotros planteamos que la necesidad de que el ministro Eizaguirre también se abra a un acuerdo con los distintos actores sociales de la educación.
Estamos con Valentina Saavedra, presidenta electa de la FECH. Tú dices... más cerca del movimiento social, pero fíjate que las encuestas, Valentina, que son una medición, hablan de que hay una mayoría que está en contra de la reforma educacional, independiente de las razones. Yo te hablo solamente de esa fotografía. Y ahí un poco lo que decía Álvaro, ustedes este año y los últimos, yo me atrevería a decir el último año, el movimiento estudiantil ha brillado por su ausencia. O sea, yo no veo chiquillos de los colegios subvencionados o de los colegios municipalizados marchando por las calles en contraste con los apoderados de estos colegios. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuán alejado realmente crees tú, Valentina, te lo digo poniéndote la mano en el corazón, está hoy día el movimiento estudiantil de la base social?
No, mira, yo creo que, bueno, como te planteé antes, yo creo que se formó un escenario que es complejo. Existe una reforma educacional y claro, si a uno le preguntan, bueno, ¿estás de acuerdo con la reforma educacional así como está? Nosotros tampoco estamos de acuerdo. Sin embargo, no es que estemos en desacuerdo con que exista una reforma educacional, sino que estamos en desacuerdo como el cómo se está llevando.
Claro, si eso es, en eso están todos, porque todos dicen que están de acuerdo con que se reforme la educación. El punto es cómo, pero en los cómo hay unas diferencias notables, pues, Valentina. Claro. ¿Cómo avanzamos entonces?
Bueno, nosotros consideramos que, por ejemplo, cómo se ha avanzado actualmente, hasta ahora, ha sido más intentando regular el sistema privado previo a fortalecer la educación pública. Yo creo que eso también ha sido una de las razones por las cuales padres apoderados e incluso estudiantes que marchaban en el 2011 por educación pública gratuita de calidad hoy estén en contra de esa misma reforma, porque los pasos lógicos, según nuestro parecer, tuvo que haber sido fortalecer la educación pública, que el Estado entregara también opciones de colegios, universidades, etcétera, de calidad en el sistema público, y que luego, bueno, teniendo eso, uno puede empezar a regular el sistema privado, pero uno no puede comenzar destruyendo lo que existe sin ofrecer una opción, y por lo tanto nuestra opción es construir lo que hoy no existe, que es un sistema público de educación.
Valentina, estamos con Valentina Saavedra, presidenta de la FECH. ¿Qué pasa cuando te dicen que vas a gobernar con la ultra, con los ultra? Suena duro eso,
¿no? Sí, no, mira, yo la verdad creo que muchas veces los sectores que están en contra de escuchar a las mayorías del país, en contra de escuchar las demandas que se plantean desde los movimientos sociales, plantean de que cualquier demanda, cualquier protesta es ser ultra. Nosotros en ningún caso, o sea, nosotros estamos dispuestos a dialogar, nosotros estamos dispuestos a que exista un acuerdo amplio entre el gobierno y los actores de la educación, y eso simplemente se trata de ampliar la democracia. Hoy no existe, y de hecho, ni el gobierno, ni la alianza, ni incluso ellos intentando ponerse de acuerdo, hoy pueden procesar el conflicto educacional, y por eso también vemos que después de 4 años no han podido resolver el conflicto educacional, aunque entre ellos estén de acuerdo.
Déjame ponerlo de otra manera, Valentina. ¿Hay algún referente político, alguna figura del espectro que a ustedes les genere más confianza, algún precandidato, o no hay nadie?
No, o sea, es que así como en el escenario más político.
Sí, claro.
No, pero es que yo no creo que se resuelva exclusivamente entrando en la dinámica de los partidos tradicionales, que el problema también es que los partidos tradicionales, las coaliciones, finalmente están respondiendo a intereses más empresariales, intereses más privados, que a los intereses de las mayorías que incluso los eligen.
Pero algunos verán con más simpatía, con más cercanía,
¿no? Pero
¿no?
Es que entonces nuestra apuesta finalmente tiene que ver con el cómo los actores sociales también podemos ser parte de las soluciones, no solamente somos parte de diagnosticar el conflicto, y en eso nosotros demandamos también que exista un acuerdo y que el gobierno se abra un acuerdo con rectores, profesores, estudiantes, padres y apoderados, etcétera. etcétera, porque finalmente hemos sido quienes instalamos también el tema sobre la mesa. De hecho, el gobierno utilizó las mismas banderas que estos actores sociales han puesto sobre la mesa y no ha sido capaz de abrirse a ponerse de acuerdo con ellos primero.
Valentina, ¿pero por qué se retiraron de la mesa el ministro 1 y 2? ¿Por qué se escuchaban consignas anti-Bachelet, como si Bachelet fuera el problema? Cuando te eligieron a ti, eran consignas. Entonces tú dices, pero espérate, era como no entender, pero como si es Bachelet la que está justamente levantando las banderas de la reforma educacional, ¿por qué las consignas contra ella?
Mira, yo creo que el gran problema con el gobierno tiene que ver con que no abre espacios para ponerse de acuerdo con los actores sociales. Hoy el gobierno dice, cuando se está presentando, plantea de que nos va a resolver todas nuestras demandas. Pero sin embargo, el camino que ha tomado es ponerse de acuerdo con quienes están en contra de esa demanda. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que demandamos es que, bueno, que se ponga de acuerdo primero con quienes están de acuerdo con las mismas consignas que ellos dijeron que iban a cumplir.
Pero no es necesario mejor establecer lazos, alianzas con aquellos que tú puedes, si tú quieres convencer de todo lo que estamos hablando, del pequeño detalle de cómo se hace esta reforma, cómo... y que no es lo mismo que cómo se cocina. Pero en definitiva, ¿por qué te lo digo? Porque de repente lo que sienten, y por eso que a ustedes les dicen de repente ultras, porque lo que sienten algunos es que empiezan a remar al revés y no entienden que tienen que establecer alianzas necesarias para que los cambios se puedan realizar. O sea, sin alianza no hay cambios, Valentina. Me imagino que eso lo tienen claro, ¿no?
Bueno, por eso es que nosotros estamos demandando un acuerdo. Si nosotros no estamos hablando de que aquí vamos a ir a quemar la moneda, si nosotros estamos planteando todo lo contrario, estamos solicitando que el ministro Izaguirre no negocie esta reforma como lo que fue la reforma tributaria, que fue entre cuatro paredes, de espalda a la sociedad, sino que se abra a la sociedad. Hoy la sociedad instaló la necesidad de una reforma, pero una reforma transformadora, no una reforma que ajuste el modelo actual en educación.
Sí, pero la sociedad está,
la transforma.
Pero la sociedad está criticando la reforma, eso es lo que te trataba de explicar, porque independientemente de todo, tú ves, o sea, los 100.000, ya, pensemos, 50.000 apoderados, que porque ellos dijeron 100.000, supongamos que fueron 50.000.
Pero una cantidad considerable.
Una cantidad considerable. Valentina, ¿cómo se hace cargo la FECH de eso?
Bueno, es un poco lo que te planteaba anteriormente. Ah. Nosotros no creemos que los padres y apoderados estén en contra de una reforma educacional, sino que nosotros creemos que la vía por la cual ha avanzado el gobierno para instalar la reforma educacional no es la correcta. Y eso yo creo que tiene que ver con que el gobierno creyó que porque por decir que iba, por ejemplo, a finalizar con el lucro y que iba a repetir de alguna manera nuestras consignas, inmediatamente las iba a resolver. Yo creo que lo importante es entender de que hoy el sistema político, así como está, no es capaz de procesar un conflicto social como es el de educación, y nosotros estamos planteando de, bueno, si es que efectivamente se quiere avanzar en una reforma educacional, hay que avanzar también con los movimientos sociales, y el movimiento social está dispuesto a avanzar en eso, y en eso, por eso también yo me río cuando nos dicen ultra, porque nosotros no estamos aquí solamente confrontándonos con la nueva mayoría, nosotros de hecho estamos solicitando que abran las puertas para que todos efectivamente construyamos esta reforma en conjunto, y lo que nos parece un mínimo de democracia también.
O sea, se van a sentar de nuevo a conversar con el ministro.
Nosotros creemos que deben existir mesas de trabajo directo con el gobierno en donde también se resuelva cuáles son los principios básicos de una educación pública, un sistema de educación pública, y el problema es que el gobierno, el ministro, ha priorizado ponerse de acuerdo con quienes no quieren, por ejemplo, que haya educación gratuita, no quieren acabar con el lucro. Entonces finalmente nos dicen, bueno, queremos, les vamos a dar educación pública, gratuita, de calidad, fin al lucro, y se ponen de acuerdo con quienes están en desacuerdo con eso y no con quienes estamos de acuerdo con esas mismas consignas.
Valentina, hay una posibilidad cierta de que la FEUC gane el gremialismo después de muchos años. ¿Cómo afectaría eso a la conducción de la CONFECH? Si es que, por ejemplo, tu principal par es alguien del gremialismo, o sea, las antípodas de tu pensamiento.
Sí, mira, nosotros, bueno, en primer lugar nos gustaría obviamente que ganara el NAU, que sí. De hecho hacemos un llamado a que los compañeros y compañeras de la Universidad Católica voten por el NAU, pues son los que defienden los principios del movimiento estudiantil. Y como lo he dicho en otras ocasiones, las demandas del movimiento estudiantil no los instaló ni la ultra, ni solo la izquierda, sino que fue un consenso entre todos nuestros compañeros, y nos parece contraproducente que el lidere otra federación esté en contra de los principios que sus propios compañeros definen.
Por eso, ¿cómo sería la convivencia?
Pero claro, sin embargo, igual en el CONFECH...
O la no convivencia.
No, mira, yo creo que igual hay que entender de que más allá de que si uno puede estar de acuerdo o no con la ideología o lo que defiende cada uno de los representantes de la CONFET, este es un espacio democrático y, bueno, hay que respetar a todos quienes sean electos por sus compañeros, así como también hay que velar porque esa democracia no solamente le abra las puertas a todas las personas que fuimos electas, sino que también todas esas personas sigamos representando lo que se acuerda dentro del CONFET, lo que se acuerda dentro de cada una de las federaciones, y en ese sentido representar efectivamente lo que la mayoría ahí está diciendo y no solamente representarse a uno mismo.
Valentina, estamos con Valentina Saavedra, presidenta electa de la FECH. Valentina, yo sabes que yo sigo pensando, porque yo también fui parte del movimiento estudiantil en la Universidad de Chile, entonces yo recuerdo aquella, claro, era un escenario completamente distinto, había una dictadura, había claro, razones súper poderosas para ser parte, para participar, ¿no? Federici, bueno, etcétera. Pero volviendo, no quiero volver atrás, sino que quiero estar pensando en el hoy. Lo que pasa, Valentina, es que vuelvo al tema de por qué participa tan poca gente en la elección de la FECH, que es una federación tan emblemática, tan importante a lo largo de la historia. Y aquí no tendrá que ver, Valentina, con el hecho de que hoy día la composición social de la Universidad de Chile es cada vez más alta. ¿Por qué? Porque se requieren puntajes cada vez más altos para entrar, porque los puntajes más altos vienen necesariamente de los colegios privados, etcétera, etcétera. A diferencia de lo que pasa hoy día con las universidades privadas, porque lo que uno observa es que se está produciendo un movimiento en las universidades privadas. ¿Por qué? Porque ahí está la base más fuerte de la clase media-baja, de gente que tiene mucho, mucho esfuerzo, que hace un gran esfuerzo para mandar a sus hijos a la universidad. Tiene que ver también con que quizá hay más, voy a plantearlo de una manera atroz, pero como que se ha cuiquirizado la Universidad de Chile.
Sí, o sea, yo creo que, mira, yo no sé si esa es la razón por la cual la gente participa o no.
Es
y
que
bueno,
si yo participo, si la medida que el hecho de participar tiene que ver con mi demanda o con lo que a mí me pasa, ¿o no?
Sí, pero, o sea, mira, igual en la universidad, más allá de que el resultado no de las votaciones, la federación es legítima para nuestros compañeros y nosotros tampoco vamos a permitir que nos vengan a deslegitimar según el porcentaje de participación, siendo que incluso ese aumentó con respecto al año pasado.
¿Se cumplió el quórum?
Sí, se cumplió el
40% del quórum, ¿no?
Sí, se votó el 45% de los estudiantes de la Chile.
Perfecto.
Y en ese sentido, bueno, eso en primer lugar, y segundo, como te decía antes, un desafío obviamente es siempre ir aumentando la participación. La federación es una institución que tiene más de 100 años y que cambia a sus dirigentes año a año de forma democrática, y en ese sentido obviamente nosotros vamos a estar porque eso se mantenga y obviamente vaya aumentando la participación. En cuanto a la universidad...
Y a la composición social.
Y a la composición social, bueno, la universidad de hecho está compuesta como por 3/3, por decir así, en cuanto como clase socioeconómica, lo cual no, obviamente no representa lo que existe en Chile. Y efectivamente nuestra universidad, no sé si ha sido solamente en el último tiempo, yo creo que es una cuestión que viene de un poco más años atrás, ha terminado siendo una universidad elitizada, y en ese sentido obviamente nosotros también apostamos a porque se cambien, por ejemplo, los mecanismos de acceso a la universidad, los mecanismos de mantención. Hoy muchos compañeros y compañeras que tienen la posibilidad por puntaje incluso de ingresar a la Universidad de Chile no tienen posibilidades de entrar por cuestiones de mantención, o compañeros que tienen las capacidades de mantenerse dentro de ella por, qué sé yo, formación, etcétera, por un puntaje en la PSU, que es un mecanismo muy segregado, que reproduce la segregación finalmente en Chile, produce también que las universidades que piden más puntajes sean efectivamente elitizadas, y en eso nosotros por lo menos estuvimos trabajando durante este año en mecanismos de acceso, bueno, con la oficina de equidad e inclusión también de la universidad, que trabaja en ese tipo de cosas. Y bueno, eso también es un desafío para esta federación, no solamente, claro, transformar estas cuestiones a nivel nacional, sino también cómo nuestra universidad se va transformando lo que nosotros también estamos demandando en las calles.
Valentina, nos quedan segundos. Solamente una opinión, una evaluación del desempeño de la denominada bancada estudiantil. ¿Están conformes con lo que han hecho?
Mira, nosotros no consideramos que existe algo así como una bancada estudiantil. Acá existen dos bancadas, una bancada del Partido Comunista con la Izquierda Ciudadana y una bancada independiente, y dentro de la bancada independiente claramente hay líneas políticas distintas, y en ese sentido tenemos una, yo creo que hay que evaluar a cada uno de los diputados según cuáles son sus iniciativas y los procesos que han levantado, y no por ser ex dirigentes hoy uno los puede englobar en un solo cuerpo, pues claramente responden a sus organizaciones, responden a las intenciones que tiene cada una de esas organizaciones. Yo particularmente pertenezco a la misma que pertenece a Gabriel Boric, yo obviamente vamos a estar más de acuerdo con eso, pero más allá de eso, el movimiento estudiantil tiene sus representantes, y obviamente si es que se puede dialogar y avanzar con los compañeros que fueron dirigentes estudiantiles, lo encontramos positivo, pero en ningún caso creemos que estos responden exclusivamente al movimiento estudiantil.
Bien, pues Valentina Saavedra, presidenta de la FECH.
Exacto, y recordemos, tiene 24 años, sí. Está en su sexto año de la carrera de arquitectura de la Universidad de Chile. Y que va a tener que suspender y congelar, claro, ¿cierto? Sí, sí, congelar para poder titularse.
Y va a ser la presidenta de la FECH durante todo este año. Gracias, Valentina, por estar con nosotros.
Y les va a tocar pesado el próximo año, ¿eh? Según ustedes mismos han dicho, ¿no?
Sí, un
ustedes
año.
Ya se pusieron la soga al cuello.
No, yo quiero ver si se da ese escenario con la FEUC. Eso va a ser interesante desde el punto de vista del análisis.
Correcto. ¿Qué va a pasar ahí? A mí me
o sea, si es que gana, todavía falta.
Estamos viendo ahí porque hoy día se define, ¿no?
Se define entre
hoy
día y mañana, entiendo.
Entre hoy día y mañana se define qué va a ser.
Creo que día es el último día de votación.
Ahí vamos a ver, pues, qué relación va a haber entre ambas federaciones.
Valentina, que te vaya muy bien.
Gracias, Valentina. Bueno,
muchas gracias.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día.